Studio Robota presenta. Perdidos en el éter.
Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jaquimil y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Ilusaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbres de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Señor Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. Alakazam, miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, terminos cumple para todos. Me acaban las lentes de juela.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos a programa número 642 de Perdidos en el Éter. ¡Wow!
¡Wow!
¿Cómo estás, Ezen?
Bien, bien, aquí estamos. Todo tranqui. ¿Por allá cómo va todo, Magnus?
Tranquilo también, todo tranquilo. ¿Dónde te encuentras hoy? ¿Buenos Aires, Rosario?
Buenos Aires. Por suerte, Buenos Aires.
Buenos Aires.
Al menos dentro de un par de semanas.
Bueno, porque vamos a hablar de un par de cómics argentinos que les adelantábamos la semana pasada. Uno se mueve entre Buenos Aires y Rosario, justamente, que es Oveja Negra Salirse del Rebaño, que es una entrega del universo Flor de Espadas del guionista Nicolás Moviglia. En este caso, no es una continuación directa de la historia del primer libro que reseñamos en 2022.
Wow, ya pasó tanto tiempo.
Florencio Espada, o Flor de Espadas, esta vez con el dibujante Mariano La Claustra. Editado originalmente por D9 Comics y ahora recopilado por Multiversal Ediciones, que es básicamente pulp gauchesco, ¿no?
Sí, a veces sí. Sí, pulp superhéroes, así gauchesco, sí.
Y después, del amigo Lubrio, que solemos reseñar sus cómics por acá, también editado por Multiversal, con un dibujante que yo no conocía, que es Diego Sofgel, o Sofel, perdón que no sé cómo se pronuncia el apellido, Las Improbables y Poco Veraces Vidas de Violeta Salvarrey. ¿Qué género es esto ese?
Todos los géneros posibles.
Todos los géneros juntos en
el lúbrio. El lúbrio.
No tiempo.
Claro, el lúbrio que diciendo, ¿sabes qué? ¿Vos querés un cómic de esto? Toma, y esto, el otro. O sea, ya sabíamos que el lúbrio tiene una habilidad para hacer cosas distintas, porque somos muy fan de último recurso,
por ejemplo.
Es una cosa en tono medio superhéroe, pero también
humor negro.
Y después leímos y se reseñamos
Haga y Empatía por el demonio.
O sea, son el tipo de el hombre es multifacético y te escribe lo que quieres, te lo escribe.
Hace cómics infantiles que no hemos definido, pero
podríamos.
Un montón de cosas hace. Y no estamos seguros qué es. pero básicamente una joven vuelve a su ciudad y a su casa después de haber estado un tiempo alejada, y todos tienen una teoría de por qué se fue, pero ya hablaremos más en detalle. También podemos agradecer a Mariano de Multiversal, Mariano Abrach, que nos facilita los PDF siempre para reseñar los libros, y Lugrio, que también está preocupado por si lo tenemos o no para reseñar. Gracias.
Sí, gracias a ambos.
Sí. Les recordamos que en bit.ly/perdidoscenter tienen todas las formas de vernos, escucharnos. Por ejemplo, en YouTube pueden ver el último episodio de La Nerdoteca, que cuando escuchen esto, todavía no lo... Cuando grabo esto, todavía no lo terminé de editar. Perdonen, La Nerdoteca de septiembre, pero no tuve tiempo de editarla y ya es octubre, pero ya la grabar con Spawn. Y que también vamos a estar haciendo un cómic argentino ahí.
Exactamente. Vorágine.
La Vorágine. Que justo estaba viendo que Diego Sofgen, el dibujante de... Voy a decir Sofel, porque tiene una H y no suena, pero me corregirá después. Diego Sofgen, el dibujante de Oveja Negra, tiene un cómic con MJ Livier, el guionista de La Vorágine.
Vamos acá.
Esta la estaba viendo hoy. Pero pueden mandarnos mensajes a nuestras diferentes redes sociales, como este que nos dejó Gonzalo Silvina en el programa 640 del Duke de Danzig, ahí dije bien el nombre, en Blue Sky, la isla de Tortulia que hicimos. Un capo Michael Land, se podría destacar solo por la música de Monkey Island, pero te pones a revisar los trabajos del tipo y están los créditos de casi todos los juegos de LucasArts. Day of the Tentacle, Grim Fandango, Sam & Max, Star Wars, Indiana Jones, etc. Sí, a veces era supervisión musical lo que sea loco, y no composición, pero muchos compuso y estaba ahí. Qué bueno que siga Isla Tortuga, ojalá que siga por mucho tiempo.
Sí, mientras Diego y Sebas quieran seguir viniendo, nosotros seguiremos haciendo Isla Tortuga.
Sí, señor.
Y bueno, Daría Comic, como siempre, haciéndonos el aguante, en este caso en Spotify, sobre el programa 640 de la Isla Tortuga, dice: impresionante relato. Necesito saber qué fue la tripulación que encontró el barco fantasma. Dejen de meter un programón atrás de otro que me atrasa con mi trabajo por estar prendido al podcast, jajaja. Ja, ja.
Y en el 641, el de Comics Piratas, dice: primero en Instagram y después en Spotify. Segunda parte del especial anual Hablar como Pirata. El Capitán Black Magnus, su primer oficial, y el Oriental nos regalan variadas historias de piratas comiqueriles. Disfruten de semejante botín, perros de agua dulce. Y qué hermosa ensalada de piratas. Cuando uno termina de escuchar este podcast, sale más sabio. El saber comiqueril en su máxima expresión. Gracias por la magia, yo-ho.
Yo le decía, cuando puso lo de Instagram, yo siempre le respondo, le agradezco yo. Y le digo: disfruten las reseñas porque los cómics más o menos.
Nosotros nos sacrificamos por ustedes.
Tal cual. La tía Andrea, otra gran amiga del programa, sobre el programa 640 y la tortura del Duke de Dance, dice... En Twitter nos dice: más vale tarde que Garfio en mano, excelente episodio de Isla Tortulia. ¡Ay!
Bien. Y por último, Torpedo Rojo nos deja en Evox en el 639 de Star Trek Strange Wars temporada 3. Chicos, ¿cuál es la canción que suena justo después de la intro? Nosotros arrancamos, bueno, nuestro tema de entrada es el tema de Twilight Zone, pero hecho con los supersónicos. Y siempre arrancamos, suenan unos segundos y suena de fondo al principio y al final del programa, música de ellos. En particular, el que se escucha un poquito antes de que empecemos a hablar, se llama Melodión, de los Supersónicos, que es del disco Telequinesis. Y después dice: vaya guay la canción irlandesa Tricky, te la voy a robar, la canción marítima de Star Trek, The USS Make Shit Up, que pasamos luego de la reseña. Bueno, gracias a todos por los mensajes. Vamos a arrancar con la reseña de Oveja Negra, Salirse del Rebaño, que es el primer libro de este personaje. Ya promete más aventuras. Con un poquito de música que eligió ese. ¿Qué tenemos ese?
Elegí el tema No Surrender, de una banda que a mí me gusta mucho, se llama Beast in Black. Porque habla de, bueno, de seguir la pelea y no rendirse. Que es algo muy este personaje, ¿no?
Retroceder nunca, rendirse jamás.
Ah, eso en relación a
Itatú.
Y sí, además hablamos justo rememorando con Ina Tutu que hablamos de Van Damme.
¿Esa es de Van Damme?
En esa película hace de villano, es uno de sus primeros papeles.
Ahí está, es el malo de la primera.
Es de la... Sí,
hay como cuatro.
Sí, posiblemente porque hacen muchas. Con esas pelis hacen un montón. Sí, bueno, pero muchas veces
compran una película terminada que no tiene nada que ver y le encajan secuela y dicen, fulanito era el primo de...
Sí, bueno, justamente con las de Van Damme pasaban muchísimo. Tenés Bloodsport, hay creo que tres más. Kickboxer también creo que hay como tres más. Todas con, o sea, y con otros actores, obviamente. Van Damme nunca volvió.
Y Bloodsport, que tiene una de las mejores traducciones al español del mundo, que es El Gran Dragón Blanco.
Pero es un título del recarajo, o sea, es mucho, o sea, perdón, pero es mejor título que el original.
Sí, claro. No es mejor título que una película de la cual vamos a hacer un supongo oriental, que es Shoot Fighter.
Sí, Shoot Fighter se viene próximamente, supongo oriental, Shoot Fighter y Shoot Fighter 2, seguramente ambos.
Sí, Shoot Fighter 2. Pa, el protagonista de Retroceder Nunca Rendirse Jamás es Kurt McKinney. Bueno, mucho gusto, señor. Vestió varias películas, pero no le fue muy bien. Y volvió en 2024 para The Last Kumite. Con música de Stan Bush. El de la película de los Transformers.
Ah, mira. Wow.
Y esta película, mirá el cast de The Last Kumite. Billy Blanks, Cynthia Rothrock, Michelle Kissi. ¿Sabés quién es Michelle Kissi?
Stone Po.
Stone Po, claro que sí.
El malo de Kickboxer 1.
Y está Abdel Kissi, que es el hermano de Michelle Kissi. Y te trabaja también David Yang, el hijo de Bolo Yang, el chino tetudo. Ay, Dios mío. Esta es otra que podemos poner para ahí.
Pero encima, The Last Kumite se hizo por Kickstarter, se bancó.
Lo que debe ser es...
Qué buena onda.
Sequels de... Sí, hay dos más. No Retreat, No Surrender 2 y No Retreat, No Surrender 3, Blood Brothers. Y ninguna parece tener las mismas... No. No repite protagonistas ni por decreto.
Por supuesto.
No me voy a poner a mirar ahora, pero seguro que si nos fijamos, eran otra película y le pusieron el nombre arriba. Bueno, entonces vamos a escuchar a estos señores finlandeses de Beast in Black haciendo No Surrender.
Perdidos en el éter, porque los criminales son un atajo de supersticiosos.
Right. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Bueno, hablemos de este cómic del universo de Flor de Espadas de Nicolás Movilia, que es Oveja Negra, Salirse del Rebaño, Oveja Negra, libro 1, Salirse del Rebaño. Fue publicado online por capítulos y luego salió en capítulos, por capítulos en papel, por D9 Comics, que tiene un montón de cómics online que habría que bichar en algún momento alguno que me reseñar, el año pasado, y ahora está la versión recopilatoria de todos los capítulos de este primer libro por Multiversal. Dijimos que el guion es de Nicolás Movilia, del que ya reseñamos el primer libro de Flor de Espadas. El arte y color son de Mariano La Claustra, que ha trabajado para Titan Comics en Reino Unido haciendo unos cuantos números de Doctor Who, de Doctor Who 10, 11, 12 y 13.
Qué grande, che.
Otros cómics también para esa editorial. Tiene un par de cómics de 9, también se llaman Fórmula Omega, que solo vi la tapa, pero es de carreras de ciencia ficción, así que me hizo pensar el videojuego Mega Race, ¿te acordás?
No, pero ahí me hizo pensar en F-Zero, que también de...
Y otro que se llama Los Elegidos, también ha hecho algunos cómics para editoriales indie de Estados Unidos. El rotulado es de Fernando Centurión, que ha trabajado en un par de números de Doctor Who como asistente de arte y tintas de Mariano, y tiene también cómics de 9, como ese Los Elegidos, también trabaja ahí con La Claustra, y uno que se llama Guachita. Contanos el plot de ese.
A fines de la década infame de Argentina, entre los golpes de Estado del 30 y el del 43, o sea, ponele, sí, fines de década del 30, principio del 40. En un pueblucho de la provincia de Buenos Aires llamado Corral de Paz hay una conspiración encabezada por un militar distanciado que llaman El Lobo. Su sobrino, José Luis Castro, un luchador de peleas clandestinas, descubre que su padre murió por culpa del Lobo. Con ayuda de su amigo Simón y el legado de su padre como criminólogo, alumno de Juan Bucetich, se convertía en un vengador nocturno llamado Oveja Negra, básicamente Pulp Gauche. O como yo, Batman Gauche.
Yo le digo zorro, porque en realidad...
Pero pasa que el zorro pasa que no es detective y no es criminal.
No es detective, pero acá tenés un tipo en un ambiente rural enfrentándose...
Está bien, sí.
Quiero malvado.
Es verdad.
Por eso me llama zorro.
Es verdad. Y Batman es... No podés esperar a Batman de su contexto urbano, de verdad.
No, para nada. Pero bueno, obviamente Nicolás, creador del personaje, co-creador del personaje, y Mariano, han leído Batman, han visto Batman. Entonces, es más probable que estén influenciados por Batman que por el zorro. No digo que no estén influenciados por el zorro, pero es más probable que estén influenciados por Batman, por un tema generacional, son gente más o menos de nuestra edad, por lo que vi.
Igual de nuestra edad, ningún argentino de nuestra edad no creció viendo El Zorro en Canal 13.
Ningún uruguayo tampoco, pero no podés, que lo pasaban todos los días en
Canal 13 de ayer. Sí.
Acá creo que iba en el 4, no estoy seguro, pero no podés negar que la influencia
de Batman
es mucho más grande.
Por supuesto, más. Batman del 89 marcó un antes y un después en la historia y bueno, y en nuestras mentes, ¿no?
Y antes veíamos Batman de la después, 76,
claro, sí.
Y después la serie animada de Taz, o sea, así que...
Todo, sí.
Obviamente. Bueno, ese, ¿qué te gusta del cómic?
A ver, la trama está buena la idea, o sea, no voy a tirar cohetes, pero está bien hecha la idea... me gusta la onda de que el chabón no sea simplemente un vigilante que va y caga piña, sino que tiene esta cosa de criminalística que sabe, y que tenga esta especie de, bueno, de baticueva, ¿no? La oveja cueva, ¿no?
Sí.
Porque que donde tiene microscopio y tiene un montón de cosas.
Y unirlo a la historia argentina de que el padre fue alumno de Juan Bucetich, un pionero de la criminalística. En Argentina era antropólogo, policía, era de origen croata, no me equivoco, nacido en Croacia, sí, acá estoy viendo. Está interesante unirlo con eso. No fue una de las primeras, pero fue un pionero del uso de las huellas digitales.
Sí, creo que fue, y no, él... Creo que fue de los primeros en desarrollar esta cosa, en investigar el tema y usarlo como forma de identificación, fue
si no fue él.
Fue de las primeras personas en el mundo, es un pionero en eso. Y unirlo a eso le da esa pata de que no es simplemente un tipo que anda por ahí cagando a piña, aboreadoras, gente, ¿no?
Claro, tal cual. Y está bueno que el trasfondo, el que el villano sea Milico, parte de una especie de secta.
Que podemos, que es algo más que eso, sí.
Claro, sí. Está bueno, está bueno ese contraste. Está bueno ese personaje. Esos personajes están bien hechos. O sea, está viendo. Y el arte acompaña. No es. O sea, es un arte muy. Un dibujo muy anatómico. Muy.
Sí.
Correcto en el sentido. No es caricaturesco, no es manga. Es muy. Muy
cómico. Muy pintado.
Sí, pintado también. Sí, muy tirando a realista, tal cual.
Sí, yo soy 1000% de cosas como esta de Pulp Criollo, que por supuesto sigue a Flor de Espadas, de Mariano. Dijimos que queríamos ver más. No es exactamente lo mismo, pero está emparentado con Fathers of La Patria, de Cardoso. Sí. ¿Por qué no algunas cosas mías propias de Grimorio del Plata pueden correr por carriles parecidos? Me encanta poder aceptar la influencia anglo estadounidense, sobre todo importantísima, que tenemos en el entretenimiento, en lo narrativo, pero también poder incorporar nuestras cosas y vernos a nosotros. Me parece que es muy entretenido, tiene ideas interesantes. Bueno, otra cosa a la que se parece en mi caso, hecho por mí, es en un personaje mío que se llama Búho Negro, que también es un superhéroe pulp más urbano y que termina enfrentándose a enemigos parecidos finalmente a él, y se llama Animal Espacio Negro también. Está visualmente bien narrada, me gustan algunos layouts muy creativos que hay por momentos, buenas escenas de acción cuando les caen los árboles, hay una que le tira a la boleadora y la boleadora sale de una viñeta medio que ves que como que no lo dibuja, pero entendés el recorrido entre viñetas. Está muy bien. Los personajes están bien diseñados, son distintivos. A veces pasa que tenés personajes que se parecen mucho entre sí y no se entiende mucho. Son expresivos. Está bien coloreada y hay un buen uso del color.
Sí, tal cual, totalmente.
Que son cosas distintas. Porque vos podés colorear bien una escena, pero no usar las luces y eso bien. Acá lo hace de manera muy, muy, muy linda.
Sí,
no tengo mucho más. No tengo mucho más bueno para decir, y lamento que lo malo que tenga para decir sea más detallado, porque esto no es una, esto que voy a decir ahora, lo que voy a decir sí después sí es, esto no es una crítica, es genérico.
Sí, no es la gran cosa, de nuevo, no tiro cohetes, no es algo que no hayamos visto, la forma en que está encuadrado capaz que sí es original. El hecho de encuadrarlo en este contexto de este periodo de la historia argentina y en un lugar así medio rural de
yo creo que A de Espadas, al tener un tono más aventurero pulp sin disfraz, si bien tampoco es 1000% original, me parecía un poco más creativo que Zorro Argentino.
Sí.
Pero no estoy diciendo eso como algo malo. Lo genérico o lo cliché puede funcionar muy bien. Y todo lo que acabamos de decir sobre cómo está dibujado, narrado, las ideas, el arte, eso es bueno.
O sea, el cómic funciona perfecto. Eso funciona.
Sí.
La premisa y las ideas y algunas cosas tienen están bueno. Sí, no son algo
sí.
Tipo super bien, pero.
Después hay unos temas que. Y esto es importante, y lo decíamos, y de vuelta, lamento que vaya a tomarme más tiempo la crítica negativa, pero para decir me gustó o no me gustó, hago un tuit, ¿no?
Claro, sí.
Al igual que dijimos hace un par de semanas cuando reseñamos El Tijera, y en su momento cuando reseñamos también de Diego Vázquez y de La Modernidad, reseñamos el otro cómic que no recuerdo, El Cronista, perdón.
Sí.
Es importantísimo que otra gente te lea el cómic y te dé crítica, y la figura del editor. ¿Por qué? Hay varias cosas acá. En primer lugar, la que más salta a la vista, la tapa no es atractiva. ¿Es un pin-up? ¿Es un pin-up?
Es una tapa que no te vende el cómic. No te lo vende.
No, es un pin-up con unas rayas de fondo, tipo de movimiento, que parecen de ilustración de tarjeta de personaje de G.I. Joe, ¿viste? Que venía con una explosión atrás.
Tal cual, sí, posta.
Que entiendo que usaron un estilo ligeramente distinto al arte interior, que es el mismo estilo que usan en las ilustraciones de tapa de capítulo.
Sí.
De hecho, creo que es una de ellas. Pero las otras ilustraciones de ese capítulo me funcionan bien. Esta me parece que no llega al nivel del arte interior y se queda como un boceto. Otra crítica del arte, la única más que tengo de esto, es que a veces Mariano hace unos close-ups, unos de caras de la gente muy estrechos y no queda el espacio para el diálogo.
Sí.
Cosa que pasa. Ahora, en cuanto al guión, que es mi crítica principal, no es malo, pero necesita una edición. Hay un montón de detalles que separados casi todos son boludeces, pero se suman para bajarle un poquito la calidad. Por ejemplo, pasamos directo de la pelea en el bar y el encuentro con el tío a que descubra la oveja cueva y la conspiración en el diario del padre sobre su tío. Es como muy de golpe.
Sí.
Si vos... A ver, lo de la década infame viene de la contratapa, creo, o de las descripciones que hay por ahí, pero el comienzo del cómic no hay un año que te sitúe. No ves vehículos o tecnología o cosas que te sitúe, porque el tren ese puede ser de 1900, de 1920 o 1940, a menos que sepas mucho de trenes, que el padre haya sido alumno de Bucetich, te tira un poco la cosa. Y al final de la historieta, cuando descubrís alguna cosa más que no vamos a pinchar, te das cuenta en qué momento están. Pero ponemos un año al principio.
Sí,
ponemos un año. Bueno, hablando de descubrir la oveja cueva, el borracho sin rumbo nunca tocó la botella esa que está en un estante que justo abre la baticueva.
Es verdad.
Esta otra crítica es parecida a la que le he hecho al Tijera de Diego Vázquez. Los diálogos no van con los personajes y la ambientación. Hablan muy formal. En un momento alguien dice ¡vaya! Y cuando decide convertirse en oveja negra, José dice elegiré un nombre clave. No, nombre clave es de alguien que lee cómic, maestro.
Claro, sí.
Decí seudónimo, decí identidad, no sé, eso me mató un poco. Y lo más grave del guión es Tero Cogido, un pueblo de mierda.
Sí.
Gobernado por el Lord Maligno Conspirativo Super Maligno. Y en la comisaría guardaron evidencia del duelo que usaron para matar a alguien y encubrirlo.
Sí, basta.
Primero, que no van a guardar ninguna evidencia en una comisaría de un pueblo de mierda. Segundo, menos la que te encubra. Después, todos los rastros del truco que usaron, del pasto, los árboles, etcétera, los tendrían que haber cubierto con toda esta conspiración maligna. Y me vas a decir que en la estación de tren hay registros diarios de quién se fue.
Sí, no.
Cuando ni siquiera estás pasando una frontera.
Sí, tal cual.
El tipo que fingió su muerte como parte de una enorme conspiración tenía que tomar el transporte público para irse. Entonces, todo cae muy, muy apropiadamente para que descubran el misterio en las páginas que tienen.
Claro.
Y la verdad, a mí me saca un poco de partido, porque el resto de la historia, el setup está bueno. Y bueno, como estos perdidos en el éter, el replicado funcional tiene un buen flujo, pero la verdad se ve muy amateur. Es una fuente que todas las letras están como inclinadas para arriba, sobre todo las E. Es difícil de leer la cursiva, la itálica. Utilizaron una fuente de lo que le criticamos a los retoristas gringos, que las letras con tildes son más chicas y tienen tildes casi horizontales. El interlineado y el tamaño vertical de las letras es inconsistente. Los globos no son lo mejor. Hay colas de globo o globos arriba de caras y cuerpos al pedo. Más espacio, menos espacio. Varias cosas. Y esto no es algo del rotulado, sino del guión, probablemente. Hay diálogos que están en itálica sin ningún sentido. Porque no es un personaje que está gritando o hablando de otra forma, y como que le pusieron de ganas. Y un tip como rotulista y guionista de mi parte, no termines ni empieces los diálogos con una palabra muy larga que no quieras partir con guiones, porque te queda horrible el formato del cuadro para dentro del globo. Y pasa varias veces acá, o partir las palabras con guiones. Eso, la verdad, es mejor que Flor de Espadas, no por mucho, pero es mejor. El arte de Flor de Espadas también era así medio pintado, pero a veces era como muy poco definido cuerpo, los personajes y las caras y todo. Los diálogos estaban bastante igual y el rotulado era bastante peor en Flor de Espadas, así que bueno, por lo menos mejora. ¿Qué puntaje le pones a ese? O si te falta decir algo que yo no dije, perdón.
No, la verdad que no me falta decir nada, no creo nada. Estoy complicado, obviamente estoy muy... Pero le voy a dar un 7. Porque...
Estoy de acuerdo contigo.
Funciona, hace las cosas bien. Tiene problemas, sí, nada es perfecto, está perfecto, pero está bien, funciona. Lo que se propone hacer lo hace y lo hace bien dentro de todo.
Sí, estoy de acuerdo con eso, con un 7.
O sea, hay espacio para mejorar, pero es un cómic pulp decente sobre...
Sí, sobre personajes acá, bueno, ahí en Argentina, pero con algo reconocible. A mí, por ejemplo, me gustaría que los diálogos sonaran un poco más al lugar donde está. Yo no te pido que te vayas 1000% gaucho, porque también le complicas la lectura a gente de otros lados. Pero tratar de que los diálogos tengan un poco más de ajuste. Y eso, creo que lo que más me hace sacar de puntos es eso. Cosas como guardar evidencia en la comisaría. Primero que no guardan en lugar así eso, casi no las guardan de verdad. Y segundo que es la peor conspiración del mundo.
Sí, la verdad.
Y el rotulado, capaz que a otra gente no le molesta, pero a mí la verdad me sacó. Creo que este tipo de cosas hay que bicharlas como editores. Capaz que sitios como este, como D9, que saca cómics así como una especie de magazine, antología digital, como el de Loco Rabio o Cómic Mutante, no revisa tanto eso, pero cuando vas a publicar una recopilación en libro y venderla, como editorial, como editor, yo creo que tenés que revisar ciertas cosas. Y es el mejor momento ese para reescribir algunos diálogos, para volver a hacer el rotulado y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, un 7 es un puntaje
más que decente.
Lindo. Sí. Un puntaje más que decente. Bichen por ahí. Lo pueden leer online, además, en 9 Comics. Y si les copa, se pueden comprar el libro de Multiversal en diferentes librerías, porque la preventa era hasta fines de agosto para que la gente lo recogiera en la Crack, por ejemplo, pero ahora está en diferentes comiquerías, sobre todo en Argentina, bueno, desde Uruguay y otras partes, les quedará leerlo online. Vamos a pasar ahora al otro libro que leímos, que es Las Improbables y Poco Veraces Vidas de Violeta Salva Rey, escuchando un poquito de música que de alguna forma es un puente entre ambos cómics. Y yo leo Oveja Negra y no puedo más que poner Bandidos Rurales de León Gieco.
Está muy bien.
Que es un temún que habla de, bueno, bandidos rurales de épocas anteriores y similares a las de Oveja Negra, pero además habla de muchas cosas que son narradas por históricamente, ahí está en el libro de historia, por gente que vivió hace no tanto, pero que también, ¿qué pasa con los bandidos? Diría Diego la Tortuga, ¿qué te hace una leyenda? Y boca a boca, las historias que van cambiando, los tall tales dirían los gringos, y eso es algo que tiene mucho que ver con las vidas poco veraces e improbables de Violeta Salva. Así que León Gieco haciendo Bandidos Rurales.
Nacido en Santa Fe, 1894. teatro, cerca de Cañada de inmigrantes italianos. Juan Bautista lo llamaron de apellido Bairoletto, bailarín sagaz, desafiante y mujeriego. Winchester en el recado, dos armas cortas también, un cuchillo atrás y un caballo alazán. Raya al medio con pañuelo, tatuaje en la piel. Quedó fuera de la ley, quedó fuera de la ley. Se enamoró de la mujer que pretendía un policía, lo golpeó, lo puso preso un tal Farache Elías. Andate de Castex, le dijo, aquí tenemos leyes. Corrí el año 1919, antes de irse fue al boliche a verlo al fulano, con un 450 belga revólver en mano, le agujereó el cuello y lo dejó tirado ahí. Ahora sí fuera de la ley, ahora sí fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. Al mismo tiempo hubo otro bandolero, por hurtos y vagancia 19 veces preso. Al penal de resistencia lo extradita el Paraguay, así conoce a Samacola y Rossi por el 26. 1897 en Monteros, Tucumán, el día 3 de marzo lo dan por bien nacido. Segundo David Peralta, alias Mate Cocido, también fuera de la ley, también fuera de la ley. Entre Campo Largo y Pampa del Infierno, el pagador de Bungibor le da 6.000 por no ser muerto. Gran asalto al tren del Chaco, Monte de Sáenz Peña, Anderson y Clayton, firma Godonera. 45.000 a Dreyfus le sacaron sin violencia. El gerente guarde quebrachales, 13.000 le entrega. Secuestro a Negroni, Garbarini y Iverson. Resistió fuera de la ley, resistió fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. San Pedro de Atuel, el último balazo se lo pega él. Vicente Gascón, gallego de 62, con su vida en pico pagó aquella traición. Sol, arena y soledad, cementerio de Alvear, en su tumba hay flores, vela y placas de metal. El último romántico lo llora Telma, su mujer muere fuera de la ley, muere fuera de la ley. Sabrán de mí, no entregaré mi cuerpo herido. Kitilipi, Machagay, ¿dónde está Mate Cocido? Corrí el 36 y lo quieren vivo o muerto. 2000 de recompensa, se callan los hacheros. Logró romper el cerco de Solveira, un torturador de gendarmería que tenía información. Herminia y Ramona dudan que lo hayan matado. A este fuera de la ley, a este fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. En un lugar neutral, creo que por Buenos Aires, se conocen dos hermanos de este barro, de esta sangre. Dejan un pedazo del pasado aquí sellado y deciden golpear al que se roba el quebrachal. Por eso las dos bandas cerquita de Cotelay mataron a un taller, el mayordomo de la forestal. Se rompió el silencio en balas, robo que no pudo ser. Dos fuera de la ley, los dos fuera de la ley. Martina Chapanay, bandolera de San Juan, Juan Cuello, Juan Moreira, Gato Moro y Brunel, el tigre de Quequén, Guayama y Basantías, Barrientos y Velázquez, Galandia y Cubillo, Gaucho Gil, José Dolores, Gaucho Lega y Alarcón, bandidos populares de leyenda y corazón, queridos por anarcos pobres y pupilas de Burdel. Todos fuera de la ley, todos fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambrar estrellas en tierra de nadie.
Perdidos en el Éter.
Los improbables y poco veraces vidas de Violeta Salvarrey, de múltiples ediciones, guiones de, ya dijimos, Lubrio, gran amigo del programa, Luis Roldán, guionista y dibujante de Luz Siniestra, Sheriff Científico, la trilogía de Último Recurso, Favor que Force Espada, Empatía por el Diablo, yo y le antes de Diego Sofel, que ha dibujado Gómez como Tierra de Coloso, Las Tres Montañas, Ánima y Eras Una Vez, Grave.
No seas que tenga duda de cómo se pronuncia el nombre, voy a averiguarlo antes de hacer el programa, pero no pude, perdón.
Le preguntamos a Lurio.
Sí, che, ¿cómo se pronuncia el nombre? Digo?
Tal.
Bueno, el plot es, Violeta Salvarrey ha regresado a casa luego de mucho tiempo, pero a pesar de su ausencia, ella estuvo presente en el relato que circuló de su historia. Lo malo es que ese relato no es único. Cada vecino tiene una versión diferente de sus aventuras y todos sostienen que es la correcta. Ella irá negando cada una hasta llegar a su casa y revelar la gran verdad. La única de su partida es su retorno. O al menos, eso esperamos. Testigo de un crimen, poliamorosa, superheroína, empresaria despiadada, la madre del anticristo, prepárense para conocer las improbables y poco veraces vidas de Violeta Salvarrey. Bueno, arrancamos con una etapa bastante ganchera que Violeta en estas escaleras interminables, que obviamente te hace pensar en R.M. Escher y sus ilustraciones, también inspiración para Laberinto, ¿no? La peli.
Sí.
Lo cual me parece que funciona también con el hermoso diseño del logo, que es así como todo recursivo. En la contratapa hay una ilustración tipo Warhol en diferentes colores de violeta, y adentro hay una ilustración, en el prólogo hay una ilustración en donde hay una violeta dentro de otra como una matrioska. Todo tiene que ver. Arrancamos que está muy bien escrito, porque Lurio escribe cualquier género que le hemos visto escribir con una aptitud impresionante.
Sí.
Y los cambios de realidad que vamos viendo, vamos a tratar de no hacer spoilers hasta el final.
Claro.
¿Ah? Los cambios de realidad andan muy bien. Es muy Everything Everywhere All at Once, como decía yo hoy.
También, ¿verdad?
Y había, ¿te acordás de Animaniacs?
Sí.
Un segmento
obviamente
que había, no me acuerdo cómo se llama, pero había un segmento de tipo un botija o una nena que salía de una casa, recorría el camino como hasta la entrada, hacía un cuento de algo que le había pasado a alguien rarísimo y medio que decía, pesita, pasó eso, no me crean. No me acuerdo cómo se llama.
Ahí lo estoy buscando.
Yo también lo estoy buscando, pero no sé ni cómo se llama, y capaz que ni siquiera estuvo muchas veces el coso y solo lo vi un par de veces. Pero no importa, son esos cuentos que van creciendo. A ver, a todos nos pasó, o a muchos nos ha pasado, que se corre algún rumor loco sobre nosotros. En un momento, cuando estaba por casarme yo, me llamó una ex compañera de liceo que había escuchado que a mí me habían dejado justo antes de casarme o algo así, y que ahora lo agarré destruido.
Qué delirio.
No sé de dónde carajo salió eso. Pero bueno, siempre se corren rumores sobre la gente. Y esto es lo que hace Lurio, es agarrar estos rumores sobre esta chica Violeta que se fue de su casa, de su pueblo, y se los va cruzando. En realidad, hasta el final, casi que no es solo una sola historia, sino que son estos mini cuentos que tiene la vecina, la ex compañera del liceo, la monja, el almacenero, ¿no? Y me gusta mucho que te va uniendo todo con el tac, 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 tac de la valija.
Está muy bueno ese detalle, sí.
Eso me gusta mucho. Te mantiene en vilo. Vos querés saber con cada historia más fantástica y obviamente no real, vos querés saber qué va a pasar. Y a la segunda historia, yo ya venía a venirme que no íbamos a saber bien qué pasó. También está medio que adelantado en el prólogo de Lurio.
Sí, sí, sí.
Y no te sabría decir, más adelante hablamos con un poco con spoilers, no te sabría decir si de verdad te muestran qué pasó, porque tampoco es muy claro y no. Tiene un final muy Twilight Zone.
Sí, tiene un final, además el final básicamente dice, termina con la frase, tampoco fue así, o tampoco pasó así.
Tampoco pasó así. Entonces, no sabes qué esperar. El arte y color no son de mi preferencia, el estilo que usan acá, pero está bien logrado, los personajes son expresivos, perdón. El doble splash de la escena de manga es genial.
Es buenísimo, sí.
Es genial. Hay buenos diseños de viñeta, de página, en donde entran, asumo que fue el propio Diego el que rotuló, puede haber sido Lubrio, creo que en algún caso Lubrio me dijo que rotulaba él también. Caben diálogos muy largos y no afectan el ritmo de lectura ni nada. Y una cosa que ninguno de los dos estábamos esperando era la escena de sexo salvaje.
Sí, esa no la vimos venir ni por asomo. Fue tipo, apa, bueno, ok, bien.
Pero te diré que está hecha con buen gusto.
Sí, totalmente.
Con un erotismo bastante efectivo dentro del estilo super cartoony que usa Diego acá.
100%.
Refunciona. Sí. Refunciona y me sorprendió. ¿Qué te gustó a vos ese que yo no haya dicho?
Bueno, a ver, como dijimos, esto de que son distintas historias y nunca sabes, nunca ni hasta el final sabes cuál es la real, ni siquiera la última que pareciera que es la real, pero tampoco uno queda claro. Son todas distintas, eso es genial, que son todas historias completamente distintas, todo género distintos, espionaje, superhéroes, erótico, robot gigante, manga, o sea, todas cosas re distintas, y no te esperás, o sea, lees uno, no te esperás lo que sigue, y lees dos y tampoco te esperás lo que sigue, porque vos te decís, la primera es una cosa y la segunda es otra completamente distinta, y decís, ¿qué carajo pasó acá? Y funciona todo, funciona como un, o sea, funciona cada historia, funciona como un todo, funciona el eso que decís, cómo conecta cada historia con el track del la valijita por la calle,
y cómo están teñidos los cuentos por quién lo hace.
Sí, totalmente.
Como el que tiene poderes mutantes es el del pibe de la comiquería. Bueno, el que cuenta una historia rojo gigante de manga es el chino del almacén.
Sí.
La monja.
La historia satánica.
La clásica amiga de secundaria que te acusa de puta.
Sí, tal cual.
Cuenta la erótica. Digo, sí. Eso es interesante. Che, encontré el personaje este, que salió en 17 segmentos, no sé si tantos episodios o menos, de Animaniacs. Colin de Randy Beeman Kid se llama, porque es un chico que con los ojos grandes sale de la casa con alguna cosa en la mano, lo tiene a cargo del cuento con la que juega, mientras empieza. Bueno, una vez le pasó algo a mi amigo Randy Beeman, y es una historia completamente loca. Y termina diciendo, ok, bye, y se va para dentro de la casa.
Ah, ni me acordaba. Me suena a cosas que decís, pero no me acordaba nada.
Pues se ve que son uno de esos segmentos que lo vi un par de veces y me quedó, porque no era de los personajes recurrentes como Katy Kaur, bueno, cierto.
Claro.
Pero no más grande, como Katy Kaur o Slappy, las palomas y eso.
Tal cual, claro.
Después, no tengo mucha queja. Para decir, el rotulado tiene algunos detallecitos de colas de los globos arriba de alguna cabeza innecesario, y la letra negra y amarilla que le ponen cuando usa los poderes en la de superhéroes, así como con más fuerza, es ilegible, así. No me gustan las onomatopeyas. Salvo en la escena de sexo y en la de manga, en las demás parecen stickers amateur que le pegaron al arte. No me funcionan.
¿Vos tenés? Pasó que en la primera historia hay una viñeta donde el diálogo, o sea, El globo, el primer globo está más abajo que el segundo.
Y que medio que te descoloca, así es.
Me confundo un poco. O sea, entiendo que...
Pero bien, funciona, pero...
Si bien está correcto de izquierda a derecha, pero igual siento que debería estar más arriba.
Sí, por lo general sería lo mejor. ¿Qué está sobre el arte o el guión?
La verdad que no, para nada. El arte, es loco que el arte... A ver, cuando empecé a leer el cómic, lo abrí, vi el arte de cartoon y dije, ah, esto es algo más...
¿Cuánto?
Más apto para todo público, yo. Las bolas. Y funciona perfecto. Es como si, ok, esto anda, genial. Así que, no, la verdad que no tengo mayores quejas. Porque encima, con este arte cartoony, se manda de nuevo géneros completamente distintos y funciona en cada uno.
Sí.
Así que no puedo decir nada.
Puntuamos y después metemos spoiler.
Dale.
Adelanten un poquito. Ya les aviso que la música que vamos a escuchar antes de final del programa no es Violeta del Cides, que era muy fuerte, sino que es Se dice de mí.
Originalmente. Ay, sí, tal cual.
E Ivo Pelay, pero cantada por la gran Tita Merelo, que no es la versión original. Yo no sabía que originalmente era escrita para ser cantada por un hombre. Se modificó la letra para que la cantara Tita Merelo, pero obviamente cabía. Así que pueden adelantar un par de minutos hasta que escuchen música tranquilamente. O incluso si están en YouTube, cliquear en el capítulo que dice noticias. Es que activé lo de los capítulos automáticos en Spotify, pero no sé si anda. Pero ahora sí, spoilers. Primero puntaje y después spoiler.
Okay.
Yo le pongo un 8. Me parece que el camino es la recompensa, diría el ex director técnico de la selección uruguaya, Maestro Tavares. Las locuras que pasan son muy divertidas. Quizás no me conforma tanto el desenlace, porque no hay, quizás tampoco.
Claro, sí. Es verdad.
Pero luego te avisan que esto es lo que va a pasar.
Sí, te avisan la intro de esto que no sabes si todo esto es real.
Y que no sabemos si vamos a saberlo. Entonces para mí es un 8. Hace lo que se propone.
Está bien, sí, la verdad es que es un 8. Es un 8 redondito. Funciona muy bien.
Entonces sí, un lindo puntaje. Ahora sí, spoiler. Si vos querés que nos peguemos un tiro, ¿no, Lurio?
Bosta que sí. El segmento final fue tipo, a la mierda. O sea, venía bueno, estaba gracioso y de repente, pum, mierda. Wow.
La verdad que no quiere matar a este hombre.
Sí.
Yo, en realidad, Lurio ya te avisa que no creas lo que pasa,
sí.
Lo que ves, yo me inclinaría a creer que se murió. Más allá de que la Violeta que vuelve dice igual, tampoco pasó así.
No, yo entiendo que no se murió, pero...
O que está en la última.
No sé, en realidad, porque, a ver, parecía como tiene alucinaciones la guacha.
Sí, o sea, te muestran cosas desde el punto de vista de otra gente, como eso de que piensa que está hablando con la jefa. A ver, nunca te dicen qué, pero te muestran a una neuróloga hablándole de demencia, de deterioro cognitivo, alucinaciones, etcétera. Obviamente tiene un tumor o alguna enfermedad degenerativa así, y le pasan cosas como no reconocer al novio, acumular basura en el fondo de la casa porque nunca se acuerda qué día tiene que sacarla, hablar con la jefa en su imaginación en realidad es el armario de las escobas. Te muestran cómo la deja el novio, incluso hasta te dan a entender medio como que prendió el gas para matarse en un momento. En la escena en que en el montaje ese, donde ves cómo se acumula la basura y los gusanos, el novio le grita, salen onditas de las hornallas de la cocina y está abriendo la ventana el novio.
Ah, mirá.
Y toda esa página tiene como central, en los cuatro extremos, bolsas de basura con gusanos y en el medio una violeta desnuda fantasmagórica.
¿Verdad?
Y después, yo no sé si esto es un error o es una pista, la penúltima viñeta es el cigarrillo y la mano, el cigarrillo todo consumido, y dice, en verdad, y siga la otra, tampoco fue así, y es media página casi la otra, cuando la ves de cuerpo entero no tiene un cigarro en la mano. Yo no sé si es un error o que no quisiera hacer ese detalle o qué. A mí la idea me da como que en realidad la mina se murió y lo que opina la gente es lo que se dice entre ellos qué le pasó, porque nunca descubrieron el cuerpo o no se enteraron. O capaz que no.
¿Quién sabe, sí?
¿Quién sabe? Por eso digo que es muy Twilight Zone. Todo.
Sí, sí, sí.
Y vos sabés que dudo que haya sido la idea de Lubrio, pero esa escena en la que está en el hospital y la otra paciente le dice, ¿sabés qué es peor que morir en un hospital y vivir en un hospital? A mí me hizo pensar en la escena del hospital de Dangerous Habits de Hellblazer, cuando John está internado por cáncer y habla con otro paciente.
Sí.
Y se va al cielo a gritarle a los dioses y a los diablos y todo, John. Porque además llueve cuando sale Violeta, todo, qué sé yo. No sé qué pasó. No sabes, nunca sabemos qué va a pasar.
No.
Si lo que buscas es que la gente siga hablando y haciéndose sus propias historias, de hecho lo dice en un momento, dice que le den un hogar en otra historia a Violeta para existir en sus mentes, bueno, eso es capaz lo que logra Lubrio. Me gusta la galería de ilustraciones con diseños de Diego e incluso con un dibujo del propio Lubrio de Violeta.
Sí, 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 está bueno.
Y detalles como, bueno, que cuando es superheroína anda con una campera de Spider-Gwen.
Sí, es verdad. Y tiene un mate de Deadpool.
Y un mate de Deadpool. A ver, de vuelta. Si lo que quería hacernos que habláramos y nos quedáramos con la pregunta, Lubrio, bueno, lo lograste. Y si lo que querías es demostrar que escribís 20 géneros distintos, bueno, ya lo sabíamos, pero también lo lograste. Es un cómic entretenido. Está bueno. Creo que le sirve a una persona que le guste alguno de estos géneros como al que no, pero que le guste el absurdo o alguna cosa tipo de Twilight Zone.
Definitivamente, ¿sí?
Eso sí, en la tapa avisan que hay chotas y eso.
La verdad.
Por lo menos en la copia de prensa no avisan, digan que es para mayores, porque nosotros no tenemos ningún problema, pero yo no lo esperaba.
Sí, sí. Teniente no se ve ninguna chota, pero bueno, se ve una escena de sexo.
No, no, en la escena de sexo no, pero al final sí, en el chota.
Ah, mira, me olvidé de esa parte. Acá.
Hay todo. De tutti como en Botica. Bueno, entonces, escuchamos, sí, esa canción interpretada por Tita Merello de Francisco Gallardo y Ivo Pelay, que es Se dice de mí, y el final del programa con una breve noticia y el adelanto de la semana que viene.
Se dice que soy fiera, que camino a lo más levo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo. Mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro o con Juan, hablando de mí, los hombres están. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un gorro. Si fea soy, pongámosle, que de eso no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así y ocultan de mí ocultan
que yo tengo unos ojos soñadores, además otros primores que producen sensación. Si soy fiera, sé que en cambio tengo un cutis de muñeca. Los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón. Los hombres de mí critican la voz, el modo de andar, la pinta, la tos. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que hay muchos que desprecian comprar, quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un gorro. Si fea soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió. Y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así.
Os hubo perdido el éter. Un programa repuso.
Pinta Daily, un podcast sobre la cultura de la cerveza artesanal. Información, investigación, curiosidades y todo sobre el mercado de la cerveza artesanal en Uruguay, en la región y en el mundo. Búscanos en redes sociales y escuchanos en Spotify y YouTube.
Llegamos al final de este programa número 642 y una noticia que nos pasó un oyente, Juan Funes, que falleció alguien cuyo nombre no les va a sonar, es Renato Casaro, un ilustrador italiano, pero yo, sobre todo si son gente generación VHS para atrás, que han visto sus pósters, porque el tipo te hizo pósters de Affinity Dollars, Solaris, Flash Gordon, el póster de Flash Gordon clásico pintado, Conan the Barbarian, James Bono Cusi, La Historia Sin Fin, Once Upon a Time in America, Dune, Red Sonja, Dances with Wolves, Rambo, Rambo 2, de todo. O sea, les aseguro que han visto póster de este hombre y era un salado y falleció con 89 años hoy. Allá.
Sí.
Es esa gente que muchas veces no sabes el nombre realmente y que más allá de sus propios pósters influenció a una generación de gente haciendo pósters. Hoy día se hacen menos pósters pintados, ¿no? Pero la verdad, mirá, diseñó pósters no de la película, sino en la película Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino. Películas, obviamente Tarantino le gustaba. Asterix Obelix vs. el César, True Lies, Army of Darkness, Terminator 2, Judgment Day, tanto, algunos eso hizo diseños, de todo hizo el señor, Total Recall. Uy, diseñó el póster de Las Aventuras de Baron Munchausen. Que a mí me gusta mucho esa película. Maniac Cop. Princess Bride. Wow. De todo, señor.
De todo, sí.
De todo, de todo. Bueno, será recordado a través de sus pósters. Y hablando de cosas para gente vieja ese, ¿qué tenemos la semana que viene?
Tenemos la tercera, creo que yo. ¿Tercera o cuarta?
Tercera.
La tercera entrega de sopapo de historietas, ¿no? Que es Los Avisos Más Letales del Mundo.
Sí, señor, Los Avisos Más Mortíferos del Mundo, con estos avisos de cómo ser una máquina de matar terroristas y gente de otras etnias en la calle, solo leyendo este panfleto de 10 páginas.
Tal cual, cómo aprender las técnicas antiguas de los samuráis, los egipcios, los cultos indios de la India y otras técnicas, todo con un cómodo panfleto por escasos centavos.
Ay, porque no se viene este que hacía guerras de dojos.
Sí, se viene, por supuesto, spoiler, se viene, por supuesto, el Count Dante. El Deadliest Man Alive.
Sí, y se viene Frank Miller, vendedor de NFT de karate.
En defensa de Pancho, en realidad, bueno, no, él no tenía nada que ver. Pero bueno, él fue el que también metió ninjas en Daredevil, así que...
Sí, sé yo. Vos sabés que hoy vi a alguien postear un screenshot de un Snyder Bro diciendo Man of Steel y Batman vs Superman son las películas que han influenciado más al cómic y no sé qué, no sé cuánto, y te muestra el batimóvil, tanque y no sé qué, y alguien abajo pone una viñeta con el batitanque de Dark Knight y dice Zack Snyder inventó a Frank Miller.
Claro.
Realmente no solo son personas horribles en Snyder, sino que no saben una mierda de lo que están hablando nunca.
Si supieran de cómics, no sean Snyder Bros. Punto.
Capaz, pero hay cada uno.
Hay cada uno, pero bueno. Yo, si supieras de cómics, realmente no dirían las boludeces que dicen los Snyder, ni creerían las boludeces que creen.
Hay gente que colecciona X-Men y es antiderechos, así que.
Bueno, ahí sí, correcto.
No entendieron nada, no entendieron nada. Bueno, y otra noticia es que se estrenó, no sé exactamente en qué convención fue, el holograma de Stan Lee.
Ay, cierto.
Y vi un video, en Los Ángeles Comic Con, vi un video del holograma. Ay, 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 y la gente emocionada alrededor, como que estoy hablando de con Stan Lee de verdad. Y después, la gente que dice, esto es horrible, no sé qué, no sé cuánto. Stan Lee sería el primero, si pudiera sacar plata de esto.
Si pudiera sacar plata de él, lo estaría 100% aprobado, sí.
Totalmente. Y alguien decía, ¿quién aprobó esto? Yo digo, para mí la hija.
Es muy probable.
Sí.
Después hicimos un programa sobre...
Sobre los buitres que rodeaban a Stan Lee.
Exacto.
A ver, yo casi se lo comento a alguien como respuesta en un comentario en Facebook de que decía... Yo sé que está en Linux, no sé cuánto, pero qué horrible, cómo abusaban de él. Y bueno, ahí hay un video que circuló en un momento de un Stan Lee reído, el viejo, que se quiere terminar de firmar cosas y dice, pensé que se había terminado. Y uno de los buitres que le dice, no, no, no se terminó. Y es tipo, no va a terminar jamás. Pero no quiero culpar a la víctima. Pero Stan Lee trató de currar a todo el mundo todo el tiempo desde la década del 50 en adelante. Y si todos estos buitres de mierda se acercaron a él, es porque el tipo era codicioso.
Sí.
Esta gente se acercaba cuando el loco todavía estaba en control de sus facultades para decirle, vamos a hacer guita con esto.
Ajá.
Después sí, hubo un momento en el que el viejo ya no sabía qué mierda estaba pasando.
Y sí, o sea, a ver, Stan vendió su imagen, sus cosas. Cualquiera le prometiera plata y le prometiera fama, que a su vez trae plata, él le decía que sí. Y en un momento, bueno, se ve que, a ver, más allá de en qué capacidad estén sus facultades, ya cuando estaba grande es difícil, bueno, estaba grande y había gente que, digamos, entendía, comillas, comillas, de las nuevas tecnologías y los nuevos medios. Bueno, le vendían cualquier cosa al pobre Stan, ¿no? Pero bueno, sí, también está el tema ese. No es justificativo decir que... No es que estamos justificando lo que le pasó. Pero bueno, sí. Stan cagó a cuanta persona pudo durante décadas. Él era el creador único de todas las cosas.
Sí, una cosa te diré. El holograma miente como Stan.
Genial.
Porque la pregunta que vi es alguien preguntándole sobre el paralelismo de los X-Men con los derechos civiles, cosa que no resiste archivo, que Stan en los 80 y los 90 decía que sí, pero antes te decía que nunca se le había ocurrido.
Claro.
Y que fue algo que vino después. El holograma dice sí, porque es re importante. Que no sé qué, no sé cuánto. Miente como están.
Tal cual.
No, no. Y ahora viste que supuestamente va a tocar Soda Stereo con un holograma de Cerati.
Hijos de puta.
Que no es nuevo esto. Ha habido holograma supervisado y autorizado por un montón de otros artistas y de sus herederos. Desde aquel de Tupac que hubo en un momento. Hace poco hicieron una gira con María Callas, etcétera, etcétera, etcétera. Ha habido Elvis, hay un montón de cosas. Pero bueno, me parece un poquito necromántico, ¿no?
Poquito, sí. Más que necromántico, un poquito aprovecharse. Bueno, supongo que no sé quién será el que tiene los derechos de la imagen de Cerati, pero será la familia, qué sé yo, querrá
familia, querrá currar.
Y sí,
pero bueno, me parece. Dije necromántico porque no está la palabra ghoulish.
Sí, vos.
En español, como dice el video, pero es parecido. Bueno, nos encontramos la semana que viene entonces con estos avisos mortíferos, ya hablando de otras cosas. Entonces, como siempre, ese, muchas gracias por estar.
Un gustazo, como siempre.
Y con ustedes, estimados oyentes, nos encontramos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento.
Estudio Robota.
Transmisiones para un mundo extraño.